Estimada compañera, ¿en dónde estamos?
En Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
¿Y en qué dial?
En el 107.7 de la frecuencia modulada.
Este es el espacio del...
Cofre de las Palabras.
Y también nos pueden seguir...
en las redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Pues muy bien, ¿sabe lo que le digo? Que se ha ganado un bocadillo de lomo.
Pero, señor director, que soy ibérico, ¿eh?
Oye, claro, claro, que por pedir que no quede.
Ah, sí, ¿eh? No se volverá atrás y lo del bocadillo de lomo era una pura mentira, ¿no?
Venga, venga, Maite Fuentes, alguna vez, Julián Bilbao, o sea, yo, ¿no he cumplido lo que he prometido?
Nunca, jamás, jefe, jamás, jamás, nunca, nunca.
Y ya puestos en faena, pues vamos a comenzar nuestro programa, como siempre, en donde intentamos llevarles a todos ustedes temas interesantes, amenos, agradables. En fin, vamos a dar una vueltita por el mundo que nos rodea. Y hoy vamos a hablar de un insecto que revolucionó el mundo del color. Me estoy refiriendo a la grana cochinilla. Cuando Cortés llegó a la capital azteca, Tenochtitlán, fue recibido pacíficamente por el emperador Moctezuma, quien agasajó al conquistador y a sus hombres con una comida acompañada de bailes típicos de la tierra. Pronto el conquistador fue a su vez conquistado por los colores que lucían los trajes de los danzantes, pues desconocía la importancia que los pueblos indígenas daban a las prendas que usaban nobles y sacerdotes, gracias a las cuales se podían observar la jerarquía y el estatus de quienes las vestían.
La culpa, entre comillas, la tenía un insecto, la cría de la grana cochinilla, un pulgón, animal parásito, rechoncho y blanco, que necesitaba el nopal, planta que se adapta con facilidad a los terrenos áridos, así como a los climas secos, del cual se extrae la savia, succionándola con el estirete bucal para subsistir, que no solo se utilizaba para teñir vestidos, dar color a la comida, llegándose a utilizarse para también pintar objetos de artesanía y tapices, una vez desecado el cuerpo de la cochinilla hembra, de la cual se obtiene el carmín y ácido cárnico, colorante rojo, que no es perjudicial para el ser humano.
Hernán Cortés se dio cuenta de las cualidades del pequeño parásito y ni corto ni perezoso se interesó por que llegase a España. Se introdujo en las Islas Canarias, ya que los españoles que regresaban del Nuevo Mundo lo trajeron para su cultivo, que pronto se convirtió en un importante recurso económico para las islas, ya que la producción en el México de entonces se concentraba especialmente en la localidad de Oaxaca. La importancia que en la cultura prehispánica tuvo la grana cochinilla fue tal que se utilizaba como tributo por parte de los pueblos sometidos al Imperio México. Incluso durante la colonización, los algodones o fibras de agraves o yucas se revitalizan con la llegada del ganado ovino y con él la lana, ya que incrementó el uso del rechoncho insecto, pues su intenso color se fijaba más firmemente en este nuevo producto.
Sin embargo, su declive llegó con la aparición de tintes artificiales descubiertos en el viejo continente a finales del siglo XIX y con una positiva recuperación, ya que en el mercado se abren nuevos horizontes de comercialización. Antes de continuar con el relato, se debe manifestar que la cría de la grana cochinilla es laboriosísima, con un entramado de paciencia digna del santo Job y habilidad, cuyo resultado es magnífico, junto con la plata y el oro en el barco que zarpaba de Acapulco rumbo a las Islas Filipinas, viajaba para abastecer los mercados de Oriente la grana cochinilla, considerándola como uno de los preferentes géneros de exportación de Nueva España.
Lograda la independencia, México observa que con ella el monopolio que ejercía España sobre la grana cochinilla había finalizado, dejándole en un segundo plano después de Perú y Guatemala, puesto que la trabajosa tarea manual que se necesita para la obtención del tinte no podía competir ni con la nueva industria ni con los costos de producción, por lo que entró una espiral sin salida, con la casi total desaparición en el siglo XX y siendo la más perjudicada Oaxaca, que conserva más por tradición que por la demanda del mercado.
La sociedad de hoy está mentalizada en llevar una alimentación sana y evitar en lo posible productos con colorantes. Nada tiene que ocurrir si el origen de esos tintes es natural. El que pertenece a la cochinilla es conocido como el E120.
Pero también hay industrias que emplean para sus productos la grana cochinilla. Por ejemplo, la industria farmacéutica. La usa para la preparación de grajeas y tabletas, carmín en polvo o solución. También solución alcalina en pastas dentífricas, enjuagues bucales, etc. De la industria farmacéutica vamos a la cosmética, que es la más exigente. Acepta únicamente el carmín de alta pureza que tenga coincidencia en tonalidad con sus patrones de color y calidad, empleándolo en polvos faciales, lápices y lápices para ojos. Es también el único colorante aprobado por la Food and Drug Administrativa para usarlo en la zona de los ojos.
Si vamos a la alimentaria, a los consumidores, bueno, pues les gusta que los embutidos tengan cierta tonalidad de rojo. Así que el fabricante, para colorearlos, cuando utiliza carne de cerdo y así poder teñir las tripas, emplea carmín en polvo hervido. En cuanto a las bebidas con carmín, pues bebidas alcohólicas tipo Campari, no alcohólicas, sopas en polvo, mermeladas, cerezas, jaleas, helados y yogur. Bueno, en general, todos los productos que deban llevar una tonalidad rojo fresa.
Pero, ¿qué necesita una cochinilla para vivir? ¿Y cuáles son los factores que influyen en su producción? Unas temperaturas de 14 a 27 grados, en regiones costeras o en la sierra. La humedad relativa debe ser de, podríamos poner, entre de un 55 a un 85%. Las precipitaciones pluviales al año de 400 a 800 milímetros. La cochinilla evita la insolación o luminosidad, por lo que tiende a fijarse en aquellas superficies de menos calor. Cuando el viento que sopla puede hacer que los insectos se desprendan, es necesaria la instalación de cortinas rompeviento. Los vientos moderados siempre favorecen la infestación. Lo mismo que sucede con las fuertes lluvias, que también provocan el desprendimiento de la cochinilla. Ya también terminamos con las temperaturas. A mayor temperatura, pero menos humedad relativa, se acelera el desarrollo de este insecto que revolucionó el mundo del color. Siguen ustedes en el cofre de las palabras. Ahora vamos con unos minutos musicales. So much stronger than before. Reaches deep down inside. Leaves a blistering sore. I breathe out. But it's too heavy to breathe back in. Can't find my way through. Keep coming back to you. I'm down on my knees, but it's drained all my power. I'm just begging for release to get me through. Pues de un animal tan pequeño, la cantidad de cosas que se pueden sacar.
Bueno, hay otro que no es un animal, también ocurre lo mismo con un grano de mostaza.
El famoso grano de mostaza.
Mucho más pequeño que la cochinilla.
Sí, ¿usted ha tenido alguna vez en la mano un grano de mostaza?
Sí, ya lo creo, sí.
Apenas se verá, claro.
No, es mínimo.
Mínimo.
A ver si vamos a tener que sacar el microscopio. Es que ya llegados a ese punto.
O sea, una cosa insignificante.
Está usted en un plan.
Por eso nunca debemos despreciar y no valorar a las personas que nos parecen insignificantes, como el grano de mostaza.
Pues eso, por eso, exactamente, porque todos tenemos nuestro corazón y en la playa muchas estrellas de mar. Un amigo mío de nombre Pablo paseaba extasiado por la playa contemplando la hermosa puesta de sol desde una desierta playa. En la distancia, a lo lejos, observa un hombre que venía hacia él. A medida que se iba acercando, Pablo se dio cuenta de un pequeño detalle. El hombre se agachaba cada dos por tres para recoger de entre la arena algo que luego arrojaba al océano.
Cuando llegó a su altura, mi amigo pudo comprobar que lo que aquel extraño recogía de la arena eran pequeñas estrellitas de mar y que la marea había dejado en la playa. Unas tras otras eran arrojadas a las aguas. Interesado por aquella manera de actuar, Pablo se acercó para saludarle. «Buenas tardes, caballero. Me preguntaba qué era lo que usted estaba haciendo». «Devolver las estrellitas a su hábitat. Como habrá podido usted comprobar, la marea las ha dejado en la playa y si no las devuelvo morirán». «Ya entiendo, pero le va a ser imposible devolverlas a todas. Hay miles de ellas. ¿De verdad cree usted que es importante lo que está haciendo?». El desconocido sonrió a Pablo. Se volvió a inclinarse para recoger otra estrella de mar. Mientras hacía que la estrella volviese a su reino, el proceloso mar contestó: «Para este sí es importante». Fíjese usted la historia de la estrellita de mar.
Claro. ¿Usted ha visto alguna estrella de mar en la playa?
No, eso le iba a decir. Yo he andado muchas veces en playas, pero nunca me ha tocado encontrarme con una estrella de mar.
Es que solo a mí se me ha caído una estrella en el jardín. Ah, bueno,
solamente
que
estaba
en el jardín. Pero
eso le iba a decir, me suena a la canción, se me cayó la estrella en el jardín, algo
solo
así.
Solo a mí se me cayó una estrella en el jardín.
Sí, ahora me estoy recordando los acordes de esa canción. Si no la voy a cantar, pues si no...
Déjelo que el paraguas...
A lo mejor,
no solamente
truena.
El paraguas, también a lo mejor las cadenas me he dejado en casa.
Iba a decir que igual llovía, aunque poquito de lluvia hace falta, claro.
La cantaba Maritrini.
Es verdad, Maritrini. Usted, señorita colaboradora Mitefuentes, ¡qué memoria! ¿Qué memoria tiene?
Me pego contra el micrófono, pero a base de...
Tiene una melena que tapa todo el micrófono.
Horrible.
Tendré en cuenta su memoria.
Sí. Bueno, oye, jefe, ¿qué le parece el último de mis sobrinos? Mira qué rico es.
Es majo, pero ¿cuánto tiempo tiene?
Casi un mes. Pero, madre mía.
¿Casi un mes? ¿Y cómo crecen en casa ajena?
Pues sí. Además es que es ley de vida.
Y encima, como vienen sin un libro de instrucciones, el primero paga la novatada.
Y hasta así, hasta que tiene uso de razón y comienza otro ciclo.
Yo me suelo hacer una pregunta.
Que no sea muy difícil. Bueno, yo a lo mejor no se la tengo que contestar, pero
no,
¿cuál es?
Es una pregunta
a ver.
Que nos hacemos todos. Padres, madres, tíos, tías, abuelos, abuelas. ¿Conocemos a nuestros hijos?
Hombre, yo creo que sí, ¿no?
Hombre,
quiero decir
sí.
Que sabemos quién...
Sí, sabemos, ¿no? Que uno se llama Martín, otro Luis, bueno. Otro Pedro, otro Pablo.
Pero no va por ahí la cosa.
No. El tema es que los niños, como decía, no vienen con un libro de instrucciones debajo del brazo. Por eso cada día los pedagogos y psicólogos investigan las causas de algunas, entre comillas, algunas cosas de los niños. Han sido realizadas unas investigaciones para saber cuáles son las causas que mueven a los pequeños a mentir y que no tienen mucha diferencia con las que decimos los mayores. Por ejemplo, la frustración, cuando el niño dice que tiene muchos juguetes, aunque no es verdad. Llamar la atención es por sentirse desatendidos. Los peques pueden inventarse una dolencia o falsear un posible conflicto ante el hecho de querer captar la atención del adulto.
Fíjese que llegamos al exceso de exigencia. No hay nada peor que pretender que el niño rebase el listón de nuestra exigencia. Eso hará que mientan y digan que pueden con todo para no defraudarnos. Imitación. Los peques son como monitos. No por aquello de que el hombre desciende del mono, sino porque nos imitan constantemente. Si ellos observan que los mayores que les rodean mienten, ellos harán lo mismo para obtener algún beneficio.
También miedo al castigo. El principal motivo es el temor al reproche por su actuación, por lo que los peques falsean la realidad para evitar un posible castigo. Para el psicólogo Juan Pedro Valencia, la mentira va con la edad, pues los niños menores de 3 años no mienten, aunque nosotros veamos que así lo hacen, ya que en el mundo en el que viven se miente y con eso les basta. Ahora nos vamos a hablar de 3 a 5 años. La mentira no se produce de forma inconsciente. Ellos lo ven como un juego y en sus fantasías, con sus héroes, así lo hacen, por lo que no debemos darle más importancia que la que tiene, a no ser que ya la mentira sea habitual o para obtener lo que desean. Llegados a este punto, y ahí comentando los dimes y diretes de nuestra población más pequeña, esos pequeños monstruitos, como a veces les llamamos, o esos enanos bajitos, ¿qué les parece, amigos oyentes, otra pausa musical? Pues vamos con ella.
mi madre me solía gastar bromas sobre la primera palabra que dije, esto de hablando de los niños, 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 esos locos bajitos.
¿Y qué decía?
Me decía, qué disgusto tuve cuando te escuché decir tu primera palabra. No dijiste mamá.
¿No sería algún improperio? Ya se sabe que los niños son como esponjas.
No, dije algo normal, jamón, jamón.
Usted dijo jamón. Uy, menos mal que Susanita, esa niña de hoy, no está aquí ahora. Por seguro que también nos asombraría con sus salidas.
Antes usted se hacía una pregunta, señor director, y ahora yo me hago otra. ¿A qué se debe el apodo de Il Bragietone?
¿Il Bragietone?
Bueno, venidos a este mundo sin sospechar lo que el destino nos tiene deparado, unos nacen ricos, otros pobres, otros sabios y otros ignorantes. Y poco a poco el destino mueve los hilos de los seres humanos como si estos fuesen simples marionetas.
Daniele Ricciarelli nace en Volterra en el año 1509, ciudad de Roma, aunque él solo utiliza el topónimo como su propio nombre, algo muy normal y frecuente durante el Renacimiento italiano, un movimiento cultural que se extendió desde finales del siglo XIV hasta alrededor del año 1600.
Como ninguno de sus biógrafos han hecho alusión a quién fueron sus progenitores, nosotros tampoco lo haremos, más que nada por no dejarles en feo. Como desde pequeño siempre se entusiasmó y admiró a los grandes pintores y escultores de su país, decidió seguir sus pasos. Y eso sucedió cuando, con muy temprana edad, su familia, después de sopesar los pros y los contras, deja que abandone Volterra y se traslade a Roma, donde años después entrará a formarse en el taller de Sodoma, pintor de Vergini, de la ciudad de Piamonte. También mantuvo contactos con Perugia, pero bueno, ¿usted qué cree? ¿Que ambos tenían una relación muy normal?
No creo, me parece que no tenían una relación muy cordial.
Y eso que los que saben de estos temas dicen que posiblemente acompañó a Perugia a Roma en 1535 con la intención de que le ayudase a pintar los frescos del Palacio Massimo allí en Le Conne.
Por fin en la Ciudad Santa tuvo la suerte de conocer personalmente a Miguel Ángel, al que admiraba y con quien compartirá mucha de su trayectoria como pintor. Fue tal amistad entre ambos que el propio maestro utilizará la influencia que tiene con el Papa Julio II para que éste le acepte a trabajar para él, alcanzando el puesto de superintendente. Este puesto lo mantendría hasta el fallecimiento del pontífice. Además, gracias a Miguel Ángel, salen diseños para que Daniele realizase sus propias obras, obras que dieron renombre, entre ellas la de los frescos en la Capilla Orsini en la Trinità del Monti.
Fallecido el Papa Julio II, pierde el cargo y con ello la pensión que se le abona. Y Miguel Ángel también su trabajo. El Papa elegido para continuar la labor de Pedro es el francés Robert de Grignan, que elegirá el nombre de Clemente VII. Será un Papa, el Papa de las controversias y no muy bien mirado, el del cisma, pero siempre respaldado por los Medicis.
Miguel Ángel apenas salía de aquella capilla, siempre subido a los andamios, solo pensando cómo contentar al Papa. Cierto día se lo encuentra por la calle. Su cara es de enojo, de ira, de impotencia, porque el maestro de ceremonias, Biagio de Cesana, opina en los pasillos del Vaticano que la obra de Miguel Ángel, El juicio final, era un sacrilegio.
La blasfemia de aquella obra era que las figuras que en ella aparecen están desnudas, por lo que falta el decoro, aunque su santidad nada ha dicho sobre lo que piensa Cesana, quien, respaldado por varios cardenales, consigue su propósito. ¿Por qué hacen caso a un inepto que no sabe de arte?, contestó el pintor al conocer la noticia de la desnudez de sus figuras, que sería tapada con tenues velos. Siglos más tarde, y para que vean ustedes las consecuencias, cuando tras varias restauraciones en la Capilla Sixtina se observa que la pintura utilizada para tapar las desnudeces entorpecerá la recuperación del estado original de los cuerpos.
Antes Miguel Ángel ha pergeñado una venganza contra Cesana. Lo pintará a la entrada de los infiernos, representando a Minos, el rey del infierno, desnudo, con una serpiente enroscada al cuerpo y con orejas de burro, pero con los rasgos faciales del maestro de ceremonias del Papa. Después Miguel Ángel invitará a Daniele Ricciarelli a su casa a cenar. Nunca pensó que le fuese a pedir algo que le costaría aceptar. Sé que está esperando a que me muera para meterse con mi obra. Si así fuese, quiero que seas tú quien lo haga. Pero este se niega a aceptarlo.
Escúchame, ellos nunca valorarán lo que significa para mí el juicio final. Es otro de mis hijos, pero tú sí lo sabes. Lo que tanto temió sucedió, pues el Papa le llama para que llevase a cabo tan cruel reforma que dejará escondido el nombre de René Riachelli, dando paso a El Bragietone. por el que será recordado para siempre. No obstante, no llegará a terminar la obra impuesta. A su muerte será Gerald de Fano quien la finalice.
¿Cuáles son las obras destacadas de Daniele de Volterra? Pues un retrato dibujado de Miguel Ángel y un busto basado en un molde del rostro del maestro, tomado luego después de su muerte. En el año 1545, una de las obras, El descenso de la cruz, sobre unos esbozos de Miguel Ángel. 10 años después, el díptico David venciendo a Goliat, que se puede ver hoy en el Museo del Louvre. En el año 1557, otra de sus obras, La masacre de los inocentes.
La escultura de Cleopatra del Belvedere en Austria y una escultura ecuestre en bronce para Enrique II, de la que solo terminaría el caballo, más tarde utilizado para una estatua que está ubicada en la Plaza de los Vosgos, destruida durante la Revolución Francesa, con la figura del rey Luis XIII. El único retrato pintado por Volterra, que se le atribuye con seguridad, se puede ver en el Museo del Prado, en Madrid, España. Se trata del retrato de Caballero.
Hay una leyenda urbana, puede ser verdad. Cuando Biagio de Cesana descubre sus rasgos faciales entre uno de los personajes que compone la obra El juicio final, fue a quejarse ante el Papa. Santidad, sabed que maese Miguel Ángel ha puesto mis rasgos faciales a una figura de las muchas que se encuentran en su obra El juicio final. Tranquilizaos y decidme de qué personaje se trata. Pues nada más ni nada menos que de Minos, el dios de los infiernos. Querido hijo mío, si el pintor te hubiese puesto en el purgatorio, podría sacarte, pues hasta ahí llega mi poder. Pero estás en el infierno, y eso me es imposible. Nula es redemptio. Ya no hay redención.
Muy irónico su santidad, ¿eh?
Sí. Y con un vocabulario un poco así, bastante duro.
El otro decía que le quitase de la pintura. Y dijo, vale, bien, ¿qué personaje eres? Pues si eres un ángel, pues te lo dejo así. No, que soy el diablo. Dijo, vale, yo hasta el purgatorio puedo pedir.
Tendría algo para poder entrar ahí y sacarle, pero ya...
Claro, pero allá en el infierno...
Donde arden las llamas ya un poco difícil.
Pues no. Bueno, están ustedes en el cofre de las palabras con Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Esto es Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular en el 107.7. Según entra la mano derecha y según como tengan ustedes el receptor, porque hay receptores, el 107.7 lo tienen a mano izquierda, otros a mano derecha. Bueno, según entran ustedes, bien, a mano derecha o izquierda, ahí nos encontrarán. También en las redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Yo sé de una persona que cuando va en el coche no le puedes decir a la derecha o a la izquierda, la tienes que señalar con la mano,
sí, pues,
para
tiene,
aquí o para allí.
Tiene el sentido de la orientación un poco cambiado, claro. Sí, sí.
Bueno, ¿qué diferencia con el personaje que viene a continuación?
Cada uno en esta vida yo creo tenemos un rol.
Estoy de acuerdo con usted, y últimamente... ¿Qué jefe se da cuenta? Estoy de acuerdo con usted de muchísimas
sí,
veces.
Sí, eso me estoy dando cuenta.
Tengo que analizarme.
Sí. Anotaré en mi cartilla de cosas positivas de usted.
Ah, yo creo que era curiosas.
También. No nos olvidemos que estamos en el gran teatro del mundo, como ya lo dijo el señor don Calderón de la Barca.
Sí.
Y ahora... Del gran teatro del mundo, en el que todos estamos inmersos, vamos al mundo de la danza con una mujer, Carmen Tórtola Valencia. Como digo, el mundo de la danza puede ser un escalafón para convertir en mitos a quien en él se sumerge, sobre todo si se es mujer. Isadora Duncan decía que el baile debía ser una prolongación de los movimientos naturales del cuerpo, una especie de filosofía basada en el convencimiento de que el baile ponía al individuo en comunicación armónica con el ritmo intrínseco de la naturaleza y los cuerpos celestes. En cuanto a Lola Montes, su descaro, cierta dosis de exotismo y el mito de la española ardiente, así como el no tener ningún temor al escándalo, hicieron que la popularidad de aquella mujer subiera como la espuma. Una niña nace en el año 1882 en el sevillano barrio de Triana, que llevará el nombre de Carmen. Hasta ahí todo normal, pero el destino la tiene reservada una vida que la va a colocar en el mundo de los mitos.
3 años tenía la pequeña Carmen cuando su familia se tiene que trasladar a Londres, pues el cólera se cierne sobre Sevilla. Cuando Carmen tiene 6 años, sus progenitores deciden emigrar a México para establecerse en Oaxaca, donde poco después fallecen, mientras que Carmen queda al cuidado de una familia de la alta burguesía, quien se preocupará de ella para que nada le falte. Quizá fuese aquel ambiente que la hace que crezca libre y que sea snob, petulante, inteligente, instruida. Pasados los años se convertirá al budismo y será vegetariana y abogará por la abolición del corsé. El fallecimiento de su tutor la deja poco más o menos que la calle, por lo que Carmen decide dedicarse a la danza. Su primer trabajo en Gaieté Teatre de Londres es en el musical Habana y lo hace bajo el seudónimo de la bella Carmencita. Estamos en el año 1908. El destino comenzaba a tejer sus redes. Ese mismo año es invitada a bailar en el Wintergarten alemán.
Durante todo un año recorre Europa. Después de haber actuado en el Folies Bergère, baila en Nuremberg y en Londres. Es invitada a unirse al Circus Varietés de Copenhague. Estuvo en Rusia, India y Grecia. Decide adelgazar y escoge un estilo mezcla de mujer fatal y dedicándose a crear nuevas coreografías solo para ella, especializándose en danzas orientales, pero sobre todo por las danzas africanas, árabes e indias, las cuales las interpretaba a su modo. No obstante, a pesar de haber demostrado sus dotes como bailarina, es más conocida por sus idilios y amoríos, entre los que figuraron gobernantes y escritores. Estamos en el año 1911, cuando decide viajar a España. Para su presentación, escoge el Teatro Romea de Madrid, que finaliza siendo un fracaso del que se repone. Un año después, es nombrada socia de honor y profesora de estética del Gran Teatro de Arte de Múnich. En 1913 regresa a España para hacer una gira por la piel de toro, pero esta vez no estará sola. Amigos como el pintor Ignacio Zuloaga, escritores como Valle Inclán, Pío Baroja y el poeta Rubén Darío, quien le bautiza como la bailarina de los pies desnudos. La Freud y la Nata de los grandes pensadores de la época estarán también con ella. La gira concluye en el Ateneo de Madrid.
La escritora Emilia Pardo Bazán dijo de ella: era la personificación del Oriente y la reencarnación de Salomé. En 1915 actúa con Raquel Meyer en Barcelona. Recorrió Europa y Latinoamérica: Brasil, Chile, Perú, Uruguay, México, Guatemala, El Salvador, Panamá y la República Dominicana, en largas giras alcanzando gran popularidad. En el 17 actúa como actriz en dos películas, Pasionaria y Pacto de Lágrimas. En el 28 conoce a Ángeles Vila Magré, quien será su secretaria, y en el 30 decide abandonar la danza tras tatuar en Guayaquil y Ecuador.
El escritor Antonio Hoyos y Binén, de origen noble, rebelde y ácrata, es la persona a la que se ha unido sentimentalmente con Carmen, negado por personas más próximas al artista, pues de todos es conocido la homosexualidad del aristócrata, que solo fue un amigo, quien fallece en 1941, dejando a la joven en una profunda depresión. Tras de ella, velando por su persona, estaba Ángeles, de quien se dice que era algo más que su secretaria y a quien termina por adoptar. En 1995, Carmen Tórtola fallece en Barcelona y a la cabecera de su cama está su mejor amiga y confidente. 8 años más tarde, esta fallece, quien legó todas las pertenencias del artista al Institut del Teatro de Barcelona. Para su público, Carmen fue una figura exquisita, instruida, excelente mujer, apasionada y toda una artista. Para el ciudadano de a pie fue el icono de una archiconocida marca de jabones, todos conocemos esa marca de Mirurgia, quien la inmortalizó vestida de andaluza con un rojo vestido de faralais sobre un fondo de color negro. Como curiosidades, podríamos decir que en 1930 la Galería Laietana de Barcelona exhibe 45 de sus pinturas sobre danza. También creó la danza del incienso, la bayadera, la danza de la serpiente y la danza árabe.
Thank you.
Me encantaría vivir en una isla que tenga su silencio, pero que tampoco le falte las risas de sus habitantes.
Y además vivir en una choza.
Una choza, mire, una mire, choza, sí. yo con una simple casita, ¿qué quiere que le diga? Yo estaría muy a gusto.
Pero sí, pero no de dos plantas y con escaleras y con ascensor, no, no, eso no. Poner esa casa no se puede poner un salva escaleras y ya nosotros llevamos, ¿cómo le diría yo? Para la segunda infancia.
Me temo que su ironía está fuera de lugar. En fin, corramos un túpido velo.
Seguimos en nuestro programa, amigos oyentes, el cofre de las palabras, que no solamente es el nuestro, también es el suyo. Ahí tenemos muchas cosas y esperemos que no nos desaparezcan, porque hay también amigos de lo ajeno, como el señorito Anglada. ¿Quién es el señorito Anglada? Sí, lo vamos a saber. Aquella mañana todo Madrid puso el grito en el cielo, ciudad donde vivía. A propósito de mi primer acto de compasión, desvalijar a un pequeño, darle un par de cachetes y tapar la boca para que no gritase con lo primero que encontramos, que era el papel. No estaba solo en aquel asunto, me acompañaba otro amigo mío, el José, del que recuerdo aún su apellido, Almazán. La noticia había aparecido en un rotativo, por más señas, en el ABC, en el verano del año 1907, como era de suponer, en la página de sucesos.
Y así era, desde el arresto, que si tenía 12 años, que si la detención la hizo el cabo de la Guardia Civil, hasta aquí todo normal, que pueda ser. ¿Quién iba a saber que el chaval que asaltaron era hijo de un miembro de la Benemérita? ¡Quia! ¡Maldita la suerte que se puso en contra de ellos!
Las pobres criaturas a las que desplumaba estaban tan asustadas que apenas podían contar lo que les había pasado y menos dar pelos y señales de mi persona. Por lo que si uno decía que era alto, el otro decía que era pequeño. O si uno decía que era rubio, el otro que moreno. Fueron unos años felices en los que hice de las calles de Madrid la tienda donde adquirir de pulseras hasta pendientes, pasando por ropa, que luego vendía o cambiaba por alimentos.
Entonces aconteció que a los niños se les prohibía jugar en la calle, causando con ello la alarma social entre el resto de la ciudadanía madrileña. Y la fama crecía del señorito Anglada, y crecía paso a paso, pues rara era la semana en la que no se hablase de él. Claro, que ese era el apelativo empleado cuando se referían a Manuel Domínguez Hidalgo. Desconozco la razón de tal tratamiento, pero bueno, a él le sonaba, no le digo a usted, le sonaba muy bien.
Perfectamente, le sonaba. Después de dejar de ver a José Almazán y de olvidar nuestras fechorías, los dos juntos, me volví a ser SL. Es decir, no tuve otro compañero de felonías, me las bastaba yo solo, por lo que no tendría que repartir el botín con otro, y así me llegaron los 18 años, aliviando por aquí y dejando un susto de muerte entre mis parroquianos.
Quizás pecase de narcisista o de prepotente cuando dice que gracias a su simpatía tenía el camino libre para ganarse la confianza del primo, a quien le iba a limpiar, además gratis, pues no cobraba por tal servicio. Ni siquiera se llevaba prestado, que luego había que devolverlo, y no estaban los tiempos para aquella clase de troques.
Me imagino que al decir que volvió a ser SL...
Social limitada,
¿verdad? O sea, era muy listo. SL, social limitada, claro está. Para lo cual observaba a mi futura víctima con los cinco sentidos, haciéndoseme la boca agua al pensar en ese rico cocido madrileño que me iba a zampar en Casa Benita a cuenta de los zapatos del chaval que en aquella ocasión estaba jugando a las canicas.
Manuel se acercaba a la víctima y como que no quería la cosa, le miraba, le sonreía, le decía, chico, si continúas jugando de esa manera vas a perder todas las canicas y lo cierto es que no tienes muchas. Como me has caído muy bien, si me acompañas te compro las que quieras. Y pronto y bien mandado, la víctima le seguía sin sospechar la trampa que se cernía sobre él. Cuando regresó a casa, lo hizo pisando, descalzo, el duro suelo.
Las quejas se multiplicaron, llegando hasta el despacho del mismísimo ministro de la Gobernación, señor Alba, que, descolgando el teléfono, llama a Méndez Alanís, por aquel entonces director general de Seguridad, para mantener una entrevista con él. Esto no se puede consentir. Tenemos que dar con ese ladronzuelo de poca monta que tiene atemorizados a los niños y de rebote a sus familiares.
Pasó el tiempo y, claro, volvió a ser detenido y otra vez puesto en libertad. Y R que R, y él a lo suyo, a delinquir, sin pensar en las consecuencias, o si estaba en el punto de mira de algún personaje detectivesco que le pudiera seguir los pasos. Lo que pasó después le dio la razón, así que explique el motivo que le llevó a dicha suposición.
En una comisaría, el jefe de la brigada de investigación, el inspector Ramón Fernández Luna, rodeado de sus subalternos, revisaba una vez más las denuncias interpuestas contra el famoso ladrón. Luna era experto en resolver casos un tanto difíciles con tal pericia que fue apodado por todos el Sherlock Holmes madrileño. En el año 1913 conseguí despistar durante 3 noches a los agentes que me buscaban, recorriendo los lugares donde estaba seguro. Allí no me localizarían. Me sentía satisfecho cuando me contaron que la policía había detenido un cartero como sospechoso de los asaltos a los niños. Claro que el cartero había sido retenido porque en realidad él y yo nos parecíamos bastante.
Mientras en la comisaría el inspector Luna apremiaba a sus agentes: «No se nos puede escapar, quiero que tengáis bien los ojos bien abiertos, cualquier detalle puede servirnos para detener al señorito Aglada».
Aquel día comencé la recaudación atracando a 2 chavales en la calle La Ábada o Rinoceronte, donde hace muchos años, muchos, un animal de estos, un rinoceronte, se escapó, pero no consigo yo recordar si fue de algún circo o si mató a un muchacho.
Prosiguió su camino y en la calle Segovia, esta vez, la víctima fue una niña. Al llegar a la calle del Príncipe, justo antes de la calle de las Huertas, afanó a un chico su bufanda para dirigirse después hasta la calle Jardines, topándose en el camino con un cochero a quien intentó vender la prenda a buen precio, casi regalada.
Fíjense, si tuviésemos aquí en nuestro cofre de las palabras al señorito Aglada, todo eso que tenemos guardado, pues más de una vez diríamos: ¿dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Pues bueno, por suerte no le tenemos por aquí. Como ya había sisado bastante, decidí hacer una visita a una de mis hermanas que trabajaba como bailarina en el teatro, en el famoso Teatro Novedades, donde pasé un buen rato, incluso le invitaron. A eso de la 1 de la madrugada salí del teatro. Sería ya 1:30 cuando a la altura de la calle Montera, 3 personas que más tarde se identificaron como agentes de la policía, Martínez Sánchez, García Larrús y González Viñas, me arrestaron para interrogarme después. Mi fotografía salió en los periódicos y con ella las denuncias contra mi persona por robos similares. El rotativo ABC, 9 años después, hace una reseña en la que aparezco. Manuel Domínguez Hidalgo, a pesar de haber encontrado empleo como fotógrafo, continuaba atracando a los niños. En 1922 se escribe lo último que se sabe del aparecido en la hemeroteca del rotativo ABC. Es nuevamente detenido Manuel Domínguez Hidalgo por robar un gabán a unos menores en las inmediaciones del Rastro. Pues muy buen currículum el de nuestro amigo Manuel Domínguez Hidalgo.
¿Qué
me decía usted?
Que hasta los micrófonos estaban bailando.
Hasta los micrófonos estaban bailando.
Que se le ha puesto una carita de eso, de pensar que estaba usted ahí, ahí en el Caribe. Ahí,
no, es que le he visto...
Con un daiquiri, yo qué sé.
Un daiquiri.
Algo fresco.
Debajo
algo
de una palmerita allí. Escuchando,
pero que no tenga cocos.
Escuchando Radio Color. Sin cocos, claro,
no,
claro.
No, sin cocos, pues dice, ¿cómo una canción? Pero mira, se tiene que decir, coco, que me tiene un nubilado. Bueno,
es que le he visto usted.
Yo de cantante, la verdad.
Con esta música le he visto usted moviéndose aquí, rimando aquí por todo el estudio de Radio Colores.
No, pues, le hagan caso, señores oyentes, es mentira. Pero señor director, pero...
A mí sí me ha gustado estar debajo de una palmera, tomando un rico refresco y escuchando Radio Colores. Fíjese usted.
Sí, siempre, ya lo sé. Ya me acuerdo una de las veces que en la feria vino de esos que ponían unos carteles que podías asomar la cabeza.
Ah, sí.
Aquellas que te sacaron las fotografías.
En aquellas ferias antiguas que...
Sí. Sacaba la cabeza y parecía, pues no sé, que estabas en la playa. Pues una de esas veces...
Sí. Todavía aquí...
Ya vi que se estaba haciendo una fotografía.
En Palencia no he visto yo, en las fiestas de nuestra ciudad, esos cartones con un agujero donde usted saca la cabeza y a lo mejor tiene un traje de torero o de bucanero o de pirata.
Sí. Pues está equivocado. No fue.
Lo he visto en Madrid, en la Plaza Mayor de Madrid, y sí lo he visto.
No. Fue aquí, ¿cómo se llama esto?
A ver, piense. No. Ay, se acuerda, no se acuerda.
Ahora el nombre.
Sí.
Que no eran las fiestas, era en las candelas.
Sí, ahí, en el mes de febrero, sí. El día 2 de...
Sí, yo me acuerdo.
Sí, pues tiene buena memoria.
Hace
sí,
ya
sí,
tiempo, pero bueno.
Aunque le ha costado un poco recordar, sí, igual le quito un punto de los que ya le tenía antes, pero bueno.
Una tiene tantas cosas en la cabeza que...
Lo cierto es que cuando una persona no tiene el perfil que nosotros queremos, se la tilda de rara.
¿Recuerda usted una serie que se titulaba Dimensión Desconocida?
Sí, ya lo creo. Era de ciencia ficción, también de terror, y era muy, 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 muy interesante.
Pues bien, le voy a hacer una sinopsis.
Hágamela.
Una chica con el rostro vendado a la que habían intentado modelárselo, pues era un monstruo. Cuando le quita la venda, se ve que es una chica guapa, con ojos verdes y pelo rubio. ¿Pero sabe por qué? La protagonista de este telefilm quería ser como igual como el resto de la gente que con ella vivía, pero yo no lo hubiese hecho porque eran monstruos.
Ah, quería ser un monstruo también.
Claro, el resto de los seres que la rodeaban pues tenía la cara de cerdo.
La cara de cerdo,
ella era terriblemente espantosa. Pues, y como tal se veía.
Caray, creo que esa que usted me dice, creo que no la vi. Aunque también para casos insólitos podemos enumerar o decir este del que ahora vamos a hablar. Casos raros, por ejemplo, el del polífago tararé. Comenzaremos hablando de la polifagia, como ustedes, amigos oyentes, saben. La polifagia es una sensación imperiosa, incontenible de hambre, que se presenta en determinadas enfermedades. Este tema llama mucho la atención en el periodo moderno y todavía lo sigue haciendo. Si no, nos explica la atención que generan ciertos programas de televisión, donde se puede ver a una persona recorriendo el mundo para zamparse toda la comida que puede engullir, como es el caso del programa Men vs. Food. No vamos a hacer un chiste fácil, pero puede ser que Francia, con su extraordinaria comida, tuviese en aquel tiempo tres polífagos, de los que se desconoce si podrían padecer algún tipo de enfermedad psicológica. Charles Domery, Antoine Langoulet o Tararé, aunque solo no vamos a conocer la historia de este último. Se sabe que nació en Francia, en una bucólica villa campestre a las afueras de Lyon. Ya desde su más tierna edad dio muestras de un insaciable apetito que le perjudicó bastante. Ser expulsado de casa cuando era un adolescente, ante la imposibilidad por parte de sus padres de seguir manteniéndola. Luego vendría el deambular por Francia, teniendo como compañeros a prostitutas, vagabundos, ladrones, y hasta trabajó como payaso. Bueno, era un decir, porque que yo sepa, los payasos no engullen ni piedras, ni corchos, ni siquiera animales vivos, qué horror, podríamos decir, cosa que al público no le importaba. Es más, acudían en masas para verle actuar.
Estamos en el año 1788 y nuestro dragón se trasladó a París para trabajar haciendo representaciones en sus calles, ingiriendo todo tipo de cosas, por lo que pudo ahorrar algo de dinero. Cierta vez, y tras sufrir una obstrucción intestinal, tuvo que ser trasladado al hospital, donde se le suministró un potente purgativo, que no fue la purga de Benito, pero que hizo el efecto deseado.
No crean, amigos oyentes, que el susto pudo más que su deseo de engullir y engullir, pues para demostrar al doctor que le hubo atendido de sus, podemos decir, cualidades, le hizo una pequeña demostración, y vamos a agarrarnos todos un poquito a la mesa, engulliéndose el reloj del galeno con el fin de demostrar su, también entre comillas, su talento. Cuando estalla la Revolución Francesa, nuestro hombre decide alistarse como soldado. Pronto se topó con un problema que nada tenía que ver con el enemigo. Era con la exigua dieta con la que el ejército le obsequiaba y que le llevó a terminar en un hospital aquejado de agotamiento.
Allí le comenzaron a dar una ración cuatro veces mayor que la ración normal del ejército, lo que atrajo la atención de los doctores del hospital militar, y terminó por ser examinado psicológicamente por el cirujano jefe del hospital, profesor Percy, y por el cirujano del regimiento de Hussar, Mr. Cuvillier. Así durante meses fue sometido a todo tipo de test, comiendo de todo lo que le diese la gana, incluida una caja de madera. Bueno, pequeña, con unos papeles dentro, y que al cabo de unas pocas horas, tararé, expulsó cajas y papeles intactos.
Desde luego me estoy imaginando la escena y bueno, es un...
No sería muy agradable, ¿qué quiere que
no, le no sería. Y yo al hablar de Tararrey y de otros otros me acuerdo, usted también se acordará, de aquel famoso Pantagruel también. Se suele decir, hemos tenido una comida pantagruélica, ¿no? De muchos platos y de Harpagón también, unos personajes, no sabemos si de ficción o reales, pero que tenían unas enormes cavidades estomacales donde podían meter platos y platos sin saciarse. Al doctor Courville se le ocurrió una brillante idea. Nos puede servir como espía. Solo tenía que robar documentos secretos del enemigo, meterlos en una caja de madera y después engullirla para pasarlos de un lado a otro sin que nadie le pudiera pillar. Idea que fue, pero que muy bien recibida. Su primera misión fue enviar una carta secreta al coronel francés que estaba cautivo del mando prusiano en la frontera cerca de Neustadt, en Alemania. Sin embargo, no todo el mundo confiaba en la habilidad mental de Tararrey, y el general Beauharnais no quiso confiarle documentos de importancia, aunque le hizo creer que lo que llevaba sí que lo era.
Pero no se sabe si, por desgracia o por suerte, la carrera de espía no duró mucho, pues fue interceptado por el enemigo. Tras varias horas de tortura, Tararrey terminó por confesarlo todo, por lo que fue obligado a tomar un laxativo y las pruebas afloraron. La decisión de los prusianos fue enorme al comprobar que el papel de la caja no tenía importancia. Después Tararrey regresó al hospital y le pidió al profesor Percy que lo curara de su glotonería. A pesar de los esfuerzos del profesor, la voracidad de Tararrey no pudo curarse y tras la desaparición de un niño de 14 meses...
Un niño de 14 meses,
¿no? Este fue considerado sospechoso del hecho y ni siquiera los doctores pudieron ayudarle.
Después de 4 años sin saber de Tararrey, el profesor Percy fue informado por un amigo suyo que Tararrey había sido ingresado en el hospital de Versalles en unas condiciones realmente lamentables. El glotón deseaba que el profesor lo examinase, ya que estaba convencido de tener un tenedor de oro en el estómago que había engullido de hacía tiempo y que no había podido expulsar. Lo cierto es que nuestro amigo sufría de tuberculosis y precisamente de eso se murió. La autopsia demostró que sus intestinos estaban podridos y llenos de pus y que el estómago era verdaderamente enorme. Tararrey fue el insaciable más conocido de su tiempo. Se ignora si era su nombre real o era un seudónimo, pues se sabe que la expresión bombón Tararrey se usaba para describir explosiones o fanfarrias, y se ha especulado que quizás este seudónimo hiciera referencia a sus estruendosas flatulencias.
Desde luego, yo es que muchas veces paso a no creerme esta situación.
Sí, sí, es verdad, no sabemos si habrá sido verdad o habrá sido mentira.
Que hiciera un tenedor con lo punzante que es, porque es punzante.
Mire, ¿sabe lo que le digo? Yo creo que esto fue una leyenda urbana.
¿Usted cree que esto es una leyenda urbana?
Porque por muy, porque muy una cavidad estomacal, claro, de grandes dimensiones que uno tenga, eso...
Pues no, se supone... Claro, no se ha encontrado datos fidedignos que nos demuestren que esto ha sido realidad.
Puede ser, vamos a dejarlo ahí.
Sí.
Y ahora para terminar nuestro programa, porque ya nos quedan poquitos minutos, todavía vamos a hablar de el San Benito. Amigos oyentes, ¿cuántas veces hoy a fulanito le han colgado el San Benito? Y así rima un poquito. Se dice que a alguien se le cuelga o se le pone un San Benito cuando carga con una culpa que no ha cometido o recibe cualquier imputación de descrédito. A fulano, como decíamos antes, le han puesto el San Benito de vago. El San Benito era un escapulario o esclavina usado por la Inquisición y que se colocaba al cuello de los penitentes como señal de expiación de sus culpas. Al parecer, estaba hecho de lana amarilla y llevaba bordado en rojo la cruz de San Andrés. Entonces, ¿por qué colgar el San Benito y no colgar el San Andrés, como sería lógico? La confusión en el santoral tiene otra explicación. Este escapulario fue en origen un cilicio en forma de saco, también usado como penitencia pública por los contritos en procesiones y ceremonias religiosas. El saco bendito, pues previamente había sido bendecido en la iglesia, que dio lugar al Sanctus Benedictus y por contracción al San Benito, así todo seguido. Y así lo registra Covarrubias en su tesoro. La insignia de la Santa Inquisición que echa sobre el pecho o espaldas del penitente reconciliado está el nombre tomado de Saco Benedicto, y lo corrobora más tarde en el Diccionario de Autoridades. Nada tiene esto que ver con oro perdido San Benito, o prenda en forma de mandil que por su aspecto y color se asemejaba al hábito de faena de los monjes benedictinos, es decir, los de la Orden de San Benito, pese a que Américo Castro insistiera en este origen para el San Benito del que hablamos. Y ya nosotros tenemos que terminar, porque el cofre de las palabras se tiene que cerrar. Siguiendo, amigos oyentes, pues ya con esta sintonía nos vamos a despedir poquito a poco. El cofre de las palabras estará de vuelta la semana que viene, y siempre y puntualmente.
Y aunque todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que comienza tiene un final, no deje de sintonizar Radio Colores en el punto 107.7 de la frecuencia modulada.
Radio Colores es la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Muchas gracias por estar en nuestra compañía.
Hoy hemos hablado de...
Hemos hablado de un insecto que revolucionó el mundo del color, como es la grana cochillina. Cochinilla. Hemos estado en una playa buscando, fíjese, estrellas de mar, que yo le decía antes que yo nunca me encontré ninguna. Pero bueno, vamos a dejarlas ahí a las pobres tranquilas. Hablamos de Daniele Ricciarelli o Daniele Volterra, Il Bragietone y sus obras. Estuvimos bailando un poquito dentro del mundo de la danza con Carmen Tórtola Valencia. Nos sumergimos en la vida de los amigos del ajeno, en este caso el señorito Anglada, y hablamos de casos raros como el polífago Tararé, y terminamos con el San Benito dentro de nuestro espacio El Juego de las Palabras. Así que unos amigos como somos Maite Fuentes en el guión y realización del programa, y ¿quién más?
Pues nada, al afecto se le debe el 90% de toda la felicidad sólida y duradera. Eso dijo Clive Staples Lewis, escritor británico.
Se ha olvidado de decir mi nombre.
Ah, tengo que decir su nombre.
Yo he dicho el suyo, como el guionista realizador
del
programa.
Pero si me ha pisado.
No ha dicho mi nombre.
Claro, me ha pisado.
¿Le he pisado?
Sí, pues... se ha puesto a decir cosas raras, dadas, como diría Susanita, y ahora bueno, tengo que decir que usted es Julián Bilbao.
Que estuve en el control y el registro de sonido, y también...
Claro, y el jefe y el director, claro, pues, y el voz, y el bueno, número uno, y bueno, si seguimos así,
no le digo usted nada, fíjese todo lo que usted...